17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos y todas? Desde el programa Femenino Singular os saluda Yolanda Bellota. Y en nuestras femeninas, en nuestra galería de femeninas, por supuesto no podía faltar Violeta Parra. Os invito a viajar conmigo al pasado. ¿Os animáis? Vámonos.
¿Con qué nos ata el destino? Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra.
Cuando su hermana Hilda le preguntó en 1966 por qué el disco que acababa de grabar se llamaba Mis últimas composiciones, pues Violeta Parra solo respondió: porque son las últimas. Y de verdad que fueron las últimas definitivamente. Ese disco contenía dos composiciones de adiós, pues por ejemplo, Gracias a la vida, quizás su obra más conocida, un adiós tierno y sereno, y Maldigo del alto cielo, un adiós duro y furioso. Nació Violeta armada con dos significativos dientes el 4 de octubre de 1917 en Chillán de San Carlos, una aldea al sur de Chile. Hija de un profesor de música llamado Nicanor Parra y una campesina cholilla de la tribu cholilla llamada Clarisa Sandoval Navarrete, de quien Violeta recordaba su afición a las canciones campesinas. Clarisa había sido casada muy jovencita con un primo hermano, del cual nacieron dos chicas, Marta y Olga. Tras quedar viuda, Clarisa se casa con Nicanor Parra, con quien tuvo 8 hijos, entre ellos Violeta. Entre las peleas y los tragos de sus padres, pasó Violeta su infancia, también, como no, trabajando en el campo, vendiendo golosinas, limpiando tumbas y asistiendo a la escuela cuando podía, donde aprende a leer y escribir y poco más. A los 5 años contrajo unas viruelas que no la mataron, pero la dejaron el rostro marcado para los restos. Por eso casi siempre procuraba que su melena le tapara la cara. Solo al final de su vida pasaba ya de ese complejo y se recogía el pelo. El padre les dejó un buen legado a todos sus hijos cuando muere, de tuberculosis. Violeta contaba a 15 años. Todos los Parras le salieron cantantes, poetas y comprometidos con los campesinos desclasados como ellos. Violeta ya con 9 años inicia en la guitarra y a los 12 componía como los ángeles. Cantar, lo que se dice cantar, pues tenía una voz melodiosa, pero vamos, para mi manera de ver, nunca canto bien, es lo que a mí me parece. Pero en su faceta como compositora y arqueóloga de canciones folclóricas, desde luego no tuvo rival. En la esencia de las creaciones de Violeta se advierte la manifestación de un universo íntimo y exuberante en vivencias de profundo contenido humano, donde la sensibilidad por los problemas sociales que marcaban su entorno campesino en aquellos años resulta ser un verdadero espejo para reflejar su existencia marcada por la tristeza y la melancolía que no la abandonaría jamás. Al morir su padre, toda la familia Parra, 11 en total, se marcha a Santiago de Chile, dejando la aldea y el trabajo en el campo. Su hermano mayor, Nicanor, ya se había ido, estaba en Santiago hacía un tiempo y estudiaba y trabajaba. Cuando llegó toda la caterva de gente, los mayores pues trabajaban y los pequeños pues iban a la escuela. El joven Nicanor asumió la responsabilidad de tanta gente en una época tan, tan dura.
En ese barrial, los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el guillatún, chamal y rebozo, chailonco y cultún.
Su hermano anima a Violeta, que era su preferida, a estudiar, pero ella, espíritu libre y rebelde, hace caso omiso de los consejos de su hermano y con el propósito de obtener sus propios ingresos se dedica junto a su hermana Hilda a cantar en la nocturna farándula de los arrabales santiaguinos, donde enriquece más si cabe su conciencia al ver tanta bajeza humana. Cuando tenía 20 años se casa con Luis Cereceda, un empleado ferroviario con el que tiene a sus dos primeros hijos, Isabel y Ángel. A los 11 años de matrimonio se divorcian. Violeta ya compone y es una recolectora de canciones antiguas del folclore chileno. Sin advertir que el matrimonio no era para ella, justo un año después se vuelve a casar por lo civil con Luis Arce, un tapicero con quien tiene dos hijas, Carmen Luisa y Rosa Clara. Esta última muere cuando tenía un año, lo que supone para Violeta un mazazo terrible del que no se recuperará jamás. Para su hija muerta compone estos versos. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna. Creí que la maldita luna me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dijo en una carta. Pa' que el alma se me parta, porque no, por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que de pagar esta falta.
Por boca de una vez llamado a ver tú, llamado a ver tú, llamado a ver tú. Se siente perfume de carne y muday, canelo, naranjo, corteza y quillay. Termina la fiesta con el aclarar. Guardaron...
Con criollo humildad y estoicismo, Violeta continúa derramando su creatividad en bares y quintas de recreo, aumentando así su bagaje de vivencias sociales de un mundo que en sordina ya encontraba deleite en su canto, aun cuando su voz fuera un solitario dedo acusador surgiendo desde las tinieblas nocturnas en busca de luz. Es increíble cómo una mujer tan limitada de conocimientos es capaz de tocar el alma con su poesía cantada. La década de los 50 la sorprende realizando trabajos de recopilación de folclore en diversos barrios de Santiago. Pero es su viaje a Valparaíso lo que la catapultaría finalmente al Olimpo de los folcloristas más reputados. En aquellos años ingresa en el Partido Comunista de la Tierra y muestra un apoyo increíble junto a los más desfavorecidos. Denuncia la injusticia social apoyando en su lucha a los mineros de Puente Alto. Se reúne con poetas populares, aportando ella también su poesía y sus composiciones musicales. Conoce a Neruda, a Víctor Jara y a un largo etcétera de personajes interesantes. En el poblado de Barracas comparte choza con los campesinos descendientes de indios mapuches, personajes de larga sabiduría que le enseñan antiguos repertorios de cancioneros y músicas que ya comenzaban a perderse o a desvirtuarse. Comienza a interesarse por la alfarería autóctona y se convierte en una experta tejedora, a la vez que se inicia en la pintura.
Dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací bajinete. Me sobran los valentinos, los gardeles y negrete. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre...
A comienzo de los 60 vuela a Europa y organiza una exposición individual de su obra plástica en el Louvre, la primera que se muestra en Europa realizada por una artista latinoamericana. La creatividad de Violeta Parra no tiene fin. Es ceramista, pintora, poeta, cantante, retacera, compositora. Los dolores y las alegrías de su vida alientan los versos llamados a lo humano y a lo divino, donde desgrana una poesía muy creativa y además única. Una de las décimas dice así: para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras.
Una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá.
No hay otro poeta en Chile parecido. Los hay y los ha habido iguales de buenos que ella, pero en el mismo registro, con ese aprovechamiento espectacular de todos los recursos de la cultura popular, Violeta Parra fue única. Ante todo, fue una auténtica folclorista. La relación de Violeta Parra con los hombres fue compleja, según cuenta su hijo Ángel. Mi madre siempre sufrió de amores, concluye. La realidad es que fue una excelente amante, pero malherida por amor, siempre necesitaba un hombre a su lado. Después de dejar a su segundo marido, tuvo varios amantes, y algún pavo real de esos que pasan se detienen y se van. Y cada uno de ellos le dejó una canción y a veces un buen guitarrazo en la cabeza. Violeta no daba abasto comprando guitarras. Se las rompía en la cabeza en cuanto se querían dar cuenta. Su carácter era fuerte, como podemos comprobar, y voluble, pero quien en realidad caló hondo en su vida fue el antropólogo belga Gilbert Fabre, que era 10 años más joven que ella, amante del jazz y además un culo de mal asiento. Fue un amor rotundo por parte de ambos, pero los dos, como buenos espíritus libres, no terminaban de encontrar su sitio. Él buscando no se sabe qué, y Violeta siempre con la guitarra en los brazos componiendo y buscando también, como él, algo oculto a sus ojos. Viéndolo así, tenían todas las papeletas para ser felices, pero no lo eran. Fabre se fue a Bolivia mientras Violeta se quedaba en Chile. Cuando en 1966 ella se presenta en su casa boliviana, se lo encuentra casado con una chica que podía ser su hija. Suponemos que este suceso terminó de rematar la precaria estabilidad emocional de Violeta. Esto, unido al poco reconocimiento que ella percibía que se le había prodigado, a pesar de su infatigable trabajo, la llevó al desenlace fatal.
Sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal, rumbo en mano.
Después de su ruptura con Fabre, se embarcó junto a sus 3 hijos artistas, como todos los Parra, en un negocio ruinoso. Instaló una carpa enorme en un paraje comunal llamado La Reina, donde pensaba aglutinar a todos los folcloristas y personas de distinto pelaje intelectual, con capacidad para 1000 personas. Pensó que lo iba a petar, pero fue un fracaso total. Había noches que llegaban 10 o 15 personas. Violeta se encontraba muy deprimida. A sus amigos, que eran muchos, en varias ocasiones les decía a los amigos: me falta algo, no sé qué es, lo busco pero no lo encuentro, seguramente no lo hallaré jamás. El 5 de febrero de 1967, minutos antes de una actuación, se descerrajó un tiro en la sien. Tenía 49 años. ¿Qué buscabas, Viola? Está enterrada en el Cementerio General de Santiago de Chile, en una sencillísima tumba cubierta de tierra, bastante abandonada, por cierto, donde solo se lee Violeta Parra, 5 de febrero del 67. Su hermano Nicanor le escribió un hermosísimo epitafio que dice: cuando se muera la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro.
Con su canción más famosa, que es el Gracias a la vida, que han interpretado desde hace 48 años grandes cantautores, desde Mercedes Sosa a Joan Baez, y ahora hay una muy actual que... una versión muy actual que circula por internet, que está interpretada por Juanes, por Alejandro Sanz, por Shakira, por Laura Pausini, por Bosé. Se llama Voces Unidas por Chile. Bueno, pues esta versión está genial, ¿eh? Buscadla porque está muy bien, vamos, está muy bien interpretada. Creo que la recaudación que han conseguido con este CD, pues lo han invertido, vamos, lo han donado a unas tribus, no sé exactamente qué tribus, pero vamos, sé que lo han donado. Bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Os dejo con el Gracias a la Vida desde Radio Colores en el 107.7 de la radio y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias.
pasa la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto,